Bueno, la verdad que sí, una temporada más para Agustín en IndyCar, la segunda con lo que ello implica, ¿no? Ya después del conocimiento de todo lo que capturó como valor de capital de información y demás sobre la primera temporada, indudablemente el segundo año ya no es tanto de adaptación, sino que es de ir afianzándose en lo competitivo. Un campeonato que recién comienza, que se ha disputado hasta ahora una sola fecha y una carrera de exhibición, por lo tanto es muy temprano aún para poder establecer a dónde puede llegar Agustín, ¿no? Ya el año pasado fue una sorpresa tras otra. Veremos este año con los cambios que hay en el calendario, sacando Texas, por ejemplo, que es un circuito que se va a extrañar y mucho. Era el óvalo siempre de la segunda cita del año y en esta oportunidad no va a estar. Así que bueno, a excepción de algunos cambios, básicamente se mantiene prácticamente gran parte, ¿no?, del formato de 2023. Y eso es una buena data, ¿no? Porque Agustín hubo circuitos donde tuvo muy buenos desempeños y esa información, ese feeling, ese intercambio con el equipo le va a poder dar esta vez la posibilidad de dar un paso hacia adelante en las prestaciones, ¿no? Así que con mucha expectativa, como siempre, ahora con un nuevo compañero de equipo, nada menos que Román Grosjean, con todo lo que eso implica también, un piloto de muchísima experiencia. Así que esperando sin dudas que todo el conjunto dé un paso adelante, porque ya sabemos que son carreras de autos y es indispensable que el piloto, si bien pueda avanzar, cuente con el medio mecánico acorde, ¿no? Y de hecho, mañana Agustín va a estar girando, digo mañana por este viernes, va a estar girando en Indianápolis en el circuito mixto, haciendo su primer ensayo ya con el paquete híbrido, que la categoría espera poder estar estrenando a mitad de temporada. Así que bueno, tanto ayer como hoy, el viernes, han estado trabajando distintos equipos y será importante ver la información que pueda tener Agustín, y ahí es donde vale mucho el aporte de Román Grosjean, porque él trabajó con motores híbridos muchos años en la Fórmula 1, ¿no?
Exactamente, como vos lo decís, él es un piloto experimentado. Igualmente, el Titán, con muy buena presentación, lo de Thermal fue, en este caso, en el Thermal Club, una gran exhibición para el Titán, estando ahí adelante, Mauri.
Sí, sí, la carrera de Thermal realmente, yo siento que nos quedamos cortos como espectáculo, digamos, esperábamos un poco más, sobre todo en la final, algo más explosivo, algo más intenso, ya que no era una carrera por el campeonato y pensamos que de alguna manera los pilotos iban a salir al todo o nada. Y bueno, no fue tan así, en realidad hubo un error ahí, yo creo, de interpretación por parte de la categoría, que seguramente será algo que corregirá para próximos eventos, pero al no dejarles cambiar gomas en los dos segmentos de la final, fue una carrera de mucha especulación para todos, menos para Palou, que estaba en otra dimensión, aún con el neumático gastado seguía siendo muy rápido, pero enfocándonos en Canapino, sí, el primer gran objetivo era de los 27, avanzar en su hit clasificatorio y quedarse dentro de los 12 finalistas. Finalmente lo consiguió, entró quinto en su serie, lo cual le dio la chance de largar la final, y en la final terminó décimo porque él pensaba en esa segunda parte atacar, algo parecido a lo que hizo Colton Herta, pero sin embargo sus neumáticos no rindieron lo esperado y no pudo hacer mucho más, ¿no? Pero como te decía, un espectáculo que tuvo una primera parte muy buena y una segunda que no lo fue tal. Habrá que revisar también el reparto de los premios, porque del sexto hasta el último, incluso que ni siquiera clasificó a la final, cobraron todo lo mismo. Y bueno, la mayoría coincidimos en que debe haber más, una escala más separada, que no cobren todos y que, bueno, de alguna manera les permitan utilizar neumáticos nuevos para que puedan ir a fondo todo el tiempo, ¿no?
Exactamente, $23,000 fue lo que en este caso obtuvo Agustín Canapino.
Sí, sí, el primero cobró $500,000, Palou. McLaughlin, el segundo, 350.000. Félix Rosenwitz, que fue tercero, cobró $250,000. Colton Herta, en el cuarto lugar, $100,000. Y Joseph Newgarden, que fue quinto, $50,000. Después, de ahí para atrás, del sexto para atrás, todos cobraron $23,000. En total, la carrera repartió $1,750,000 de premio. Y fue una bolsa importantísima, ¿no? La segunda más grande después de lo que reparten las 500 millas de Indianápolis. Pero como te decía, en el caso de Agustín, venía décimo, o el que venía delante suyo, por ejemplo, el Lundgaard, que venía noveno. Cuando faltan dos o tres vueltas y vos ves que no tenés chance de ir al top 5, te da lo mismo. O sea, ¿para qué voy a arriesgar a romper el auto, a ganar una posición, si en definitiva tengo que avanzar tres o cuatro lugares y cobro lo mismo? Ahí tiene que haber un corte más marcado. Y bueno, la categoría estuvo hablando mucho con los pilotos, así que probablemente tomen nota de esto para mejorar, ¿no?, este tipo de espectáculos en el futuro.
Exactamente. Pasando lo que es del Titán, seguimos en este caso con Franco Colapinto, que la verdad, de mala racha, el joven piloto de Pilar.
Sí, para cerrar lo de Agustín, hay que esperar ahora para la siguiente fecha del campeonato, un par de semanas, 19 al 21 de abril en Long Beach, así que hay todavía un parate importante para la continuidad de Agustín como piloto de IndyCar. Y respecto a Franco, sí, también hay una parada importante ahora, porque la Fórmula 1 no va a Japón. Ellos volverán a competir en Imola en
Imola,
el mes de mayo.
Italia.
Exacto, Imola y Mónaco, ahí pegaditas las dos grandes carreras que va a marcar el regreso a la actividad de la Fórmula 2. Pero sí, realmente no arrancó como esperaba. El equipo también está en fase de conocimiento del nuevo auto. Para Franco hay un montón de cosas nuevas en la gestión de neumáticos, la gestión de lo que es el motor turbo y todos los dispositivos electrónicos que tiene un auto de Fórmula 2, que no es cosa sencilla. Yo digo que andar rápido es lo más simple que tiene que hacer Colapinto, porque la velocidad la tiene innata. Lo más complejo es justamente gestionar todo lo que hay alrededor de una carrera de Fórmula 2. Pero bueno, a pesar de eso, logró demostrar en algunos parciales, en algunas carreras con muy buenas remontadas, que cuando la cosa más o menos está, él es un piloto que va para adelante. Desafortunadamente acá es un año, si bien el campeonato es largo, es todo tan compacto que muchos puntos perdidos después es difícil de recuperarlo, ¿no? Y cuando hay pilotos que, como por ejemplo como el de Barbados, como Sam Malone, y que te gana dos carreras, después te hace podio y te empieza a hacer diferencias abultadas, empieza a complicarse la cosa. Pero bueno, yo creo que a partir de este impasse, ahora Franco va a hacer algunos trabajos con el equipo, van a tratar de solucionar el tema de las clasificaciones y las largadas, y probablemente podamos ver ya en el regreso un pasito más arriba, ¿no?, para el piloto argentino.
Exactamente, una descalificación que nos dejó helado a todo, donde Franco venía avanzando auto por auto, y a lo último, en este caso, o se hablaba de esa descalificación por la largada, Mauri.
Sí, fue muy raro todo eso, porque lo terminan echando después de la carrera. O sea, él hace todo un gasto enorme para avanzar hasta terminar en el séptimo lugar, un valioso séptimo lugar. Pensamos que él había quedado 22 cuando queda parado en la largada. Y después es un poco, hay un protocolo y un reglamento, es cierto, hay que cumplirlo, ¿no? Pero hay veces que son normas muy, muy absurdas, muy difíciles de explicar, porque en realidad lo que hace Franco es accionar mal el dispositivo de largada, que son dos botones que tiene que oprimir para que el motor turbo largue en sus revoluciones, para que el doble embrague funcione y demás. Y bueno, Franco no hizo bien ese procedimiento, aunque el auto ya tenía algunos problemas de embrague, y queda en el último lugar. En definitiva, él se perjudica solo, pasa de 13º a 22. Es inentendible la descalificación. Ahora yo te digo así, suponete que Franco hace mal el procedimiento de largada, queda parado, después sale, se chocan 3-4 autos por culpa de ese movimiento, bueno, ahí puede llegar a ser entendible que le caiga alguna sanción, porque bueno, fue involuntariamente protagonista de un incidente o generador de un incidente, pero en este caso nada que ver. Así que bueno, no, nadie la entendió la sanción, no hay mucho más para decir. A veces la FIA tiene estas cosas raras, ¿no?
¿Lo de la primera también te parece a vos de la misma manera? ¿Sería el accionar que se está teniendo sobre Franco?
¿Cómo, Cristian?
Que lo de la primera también, en este caso, donde ya arranca con mala racha, después tuvo en la segunda el tema del trompo, ¿sería, se está aplicando muchas cosas sobre Franco que no se tendrían que aplicar?
No, yo lo que te digo es la sanción de la largada, después lo otro, no tiene nada que ver. O sea, las otras situaciones son por tema de presión, de Franco que por ahí quiere ir un poco más rápido de lo que puede con el auto, que intenta recuperar en carrera los errores de clasificación, y bueno, eso hace que el margen de error sea más chiquito, pero después pensar que hay alguna cosa contra Franco Colapinto, no, nada que ver. Son estupideces, porque no hay, le puede tocar a cualquiera, ¿no? La FIA en ese sentido tiene errores como todos, y bueno, en este caso le cayó a Franco algo, una sanción inexplicable, pero no hay que ver fantasma, porque no hay nada que ver. O sea, tampoco nos tenemos que creer el centro del mundo, que la FIA va a estar en contra de Colapinto porque es argentino. O sea, no tiene nada que ver. Son situaciones raras. Fíjense que le cayeron a Alonso también, por una cosa insólita en la Fórmula 1, más allá de que algunos defienden la sanción sobre Alonso. La mayoría ha dicho que los pilotos a veces tienen artimañas para defender su lugar, y siempre fue así que no hay que ver cosas raras donde no las hay.
¿Cómo te parece, saliendo de lo que es en este caso la categoría telonera, que no va a estar junto a la Fórmula 1 en Japón, en Suzuka, pero sí en Italia, Imola, lo que se está hablando en la Fórmula 1, que la verdad hoy en día lo que es el campeón, estamos hablando de Max Verstappen, el neerlandés, de irse de Red Bull, de ir a Mercedes, donde dijo Wolff que posiblemente en algún momento Max Verstappen puede ser piloto de Mercedes, como Fernando Alonso del equipo Red Bull Racing, en este caso Oracle Red Bull Racing.
Sí, bueno, es un poco lo normal en la Fórmula 1 en estos tiempos, ¿no? Yo te digo que todo eso que se dice y todo lo que dicen incluso los propios protagonistas, más allá de la interna que hay entre uno y otro, no hay que darle demasiada atención para mí. Hasta que no salgan los comunicados, como pasó con Hamilton, Hamilton se va a Ferrari, había sido una especulación, y en definitiva cuando se hizo oficial, ahí es cuando realmente se confirma ese punto, ¿no? Lo demás, todo puede pasar y nada de eso puede pasar. Nadie lo sabe. Yo siempre digo que en la Fórmula 1 son los maestros del ilusionismo, y así como hoy dice Toto Wolff que le gustaría que Verstappen que habla con otro equipo y Alonso y demás, mientras van tirando esos mensajes, hay cientos de negociaciones por abajo que uno no las conoce, y que yo siempre digo lo mismo también, que lo que en la Fórmula 1 se dice justamente es para ocultar lo que no quieren decir. Así que las internas y todo ese tipo de cosas, hasta que no esté el comunicado oficial, vamos a escuchar muchas cosas, y bueno, por ahí se concreta, por ahí no, así que no hay que darle demasiada importancia.
Exactamente, y con lo que es Carlos Sainz Jr., ¿para qué lado te tirás? En este caso, donde lo va a reemplazar Lewis Hamilton.
Y también hay otro tema ahí, porque Sainz está dándole un valor muy importante a su carrera, y hasta no hace mucho, muchos lo miraban de reojo a Carlos Sainz, como un buen piloto, pero no como un líder de una estructura. Y sin embargo, bueno, hoy está demostrando mentalmente tener una fortaleza muy fuerte. Yo lo hablaba con Máximo en el podcast, Más Allá del Podio, hace unos días, que mentalmente está súper, súper fortalecido, que la situación de Sainz o te tumba o te hace más fuerte, ¿no? El hecho de no tener asiento para el año que viene. Y bueno, está demostrando que puede ser un tipo líder, que puede salir de las malas, y que sobre todas las cosas puede rendir muy bien cuando tiene un problema Verstappen. Lo lógico era que si Verstappen tiene un problema, ahí nomás esté Checo Pérez. Y bueno, no, fue Sainz otra vez el que ganó con una Ferrari. Así que el panorama para Sainz ahora está mucho mejor incluso que hace un par de meses, porque lo van a pretender varios equipos. Después veremos para dónde se decanta, ¿no? Pero él está dándole mucho valor a su posición de piloto, y yo no tengo ninguna duda de que Carlos Sainz ahora, no solo que no estará desesperado por ver qué le toca el año que viene, sino que va a tener opciones sobre la mesa y podrá elegir él a donde quiera ir.
Seguro que sí. Mauri, saliendo de lo que es el terreno de todo el ámbito deportivo, que lo tenés en la palma de la mano, sos un grande. Felicitaciones por todo lo que estás logrando, lo que pasaste con el Dakar, lo que estás pasando con la Indy, lo que está pasando con Franco, en este caso, Colapinto en la Fórmula 2, en la FIA Fórmula 2, con lo que estás viviendo con la moto junto a Seba Porto, y siguen las charlas también, en este caso donde va a ser en San Genaro muy pronto, ahora el jueves 11 de abril. Así que felicitaciones, Mauri, para todo lo que están haciendo.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Vos viviste con nosotros los eventos en Casilda y sabés que lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y muchas ganas. Y bueno, estamos tratando todo el tiempo de generar nuevo material, de tratar de ir evolucionando con lo que va pasando en el mundo de las motos, principalmente del deporte motor. Y sí, efectivamente, el jueves 11 de abril vamos a estar ahí en San Genaro, por una invitación de los amigos de Radio LT23, donde yo me inicié como relator de automovilismo con Héctor J. Mechini, con el gran Atilio Chiro Chieris y de ahí de Casilda, que eran mis compañeros en la radio. Y bueno, esa radio cumple 60 años, así que en el marco de los festejos vamos a estar ahí haciendo una doble jornada también, con la charla de seguridad vial con varios colegios, y por la noche una cena donde vamos a replicar en parte lo que vieron ustedes ahí en el museo con los amigos de Casilda, y bueno, agregando mucho material nuevo también. Así que es una zona fierrera, una zona de muchos amantes de las carreras, así que estamos preparados para compartir con Sebas otra gran jornada.
seguro que sí. Mauri, te voy a hacer una pregunta que si me la querés respondés, me la respondés. Pero vos sabés, hoy en día, todo lo que es el automovilismo argentino, con todo lo que está pasando con el tema de la CDA, CTC, donde la CTC hoy en día es turismo pista, es turismo nacional, es TC Mouras, es turismo carretera. Solo dos categorías nada más, en este caso lo que es el TC2000 y el Top Race, que va de la mano de los hermanos Levi. Se comentaba que TV Pública no iba a transmitir más en lo que es el turismo carretera y todas las competencias que dirige la CTC, y dicen que el nombre podría ser ESPN, y cuando dijeron ESPN, acá el que se escucha la voz y no se quiere perder ninguna palabra, el nombre es Mauricio Damon Gallardo. ¿Hay algo de eso, Mauri?
No, no, en principio, si no conozco mucho, no conozco en detalle tampoco las internas de cada federación, de cada... La verdad que no estoy muy muy metido en el tema, más allá de que pues suelo hay alguna carrera de TC2000 o alguna carrera de TC, principalmente voy a saludar amigos, no estoy muy metido en la cocina de lo que pasa. Yo tuve incluso algunas reuniones en su momento, pero bueno, ACTC Media TV tiene su equipo armado, así que donde ellos vayan, a cualquier canal que vayan, si es que no siguen en la TV pública, irán con su equipo, o sea, eso no creo que cambie. Y nosotros por nuestro lado tenemos nuestro compromiso ya con las distintas categorías, así que es medio difícil armar eso porque cada uno tiene su agenda de trabajo, así que hoy por hoy no está dentro de mi prioridad, digamos, o dentro de mi radar laboral un cambio así, digamos, de las categorías internacionales a las categorías nacionales, pero simplemente por una cuestión de agenda. Yo tengo ya mi calendario de las 17 fechas de IndyCar, más las 12 fechas del Mundial de Superbike, que ya eso ya de por sí me ocupa varios fines de semana, así que cada uno está en su función, y bueno, los chicos que relatan TC ya también tienen su calendario armado, así que no hay ninguna, yo no conozco, digamos, qué va a pasar a nivel televisión. De hecho, ya este fin de semana el Turismo Nacional no se sabe si va a ir por la TV Pública o por Deporte B, pero bueno, ojalá que pase lo que pase, siempre sea lo mejor para el automovilismo argentino y sobre todas las cosas que no pierda el público, ¿no? Porque en definitiva la gente es la que apoya y apalanca este deporte, y siempre es bueno que tengan la mejor opción posible para disfrutar a aquellos que no puedan ir a los circuitos.
Mauri, te quiero agradecer de corazón por siempre estar al pie del cañón, un mensajito, un llamado, lo mejor de todo lo que estás viviendo. Ninguno se quiere perder la IndyCar, al escuchar tu voz por detrás es engancharte y estar desde el inicio hasta el final, como también todo lo que están haciendo con Seba y todo lo que está pasando en tu carrera deportiva.
Dale, te agradezco mucho, como ya lo hablamos personalmente, son experiencias muy lindas en las motos con Sebas, es un aprendizaje constante, y ni hablar en la Indy, donde estamos con Alex Pombo, que es una leyenda, escucharlo cada carrera es un privilegio, al igual que Martín Ponte, que bueno, de ratos está un poco más loco que lo normal, pero disfrutamos mucho, y bueno, con Mati Sánchez también, formando un gran equipo, así que toda buena gente. Y es un enorme placer, ¿no? Desde las parejas a estar relatando estas categorías internacionales, se disfruta mucho y se vive como el primer día. Así que yo te agradezco a vos por este rato, siempre a disposición, y aprovecho para enviarle un cariño grande a todos los amigos ahí de Casilda, tantísimos amigos, queridos amigos con los que siempre estamos en contacto y de toda la zona, y también felicitarte a vos, porque veo mucho en Facebook principalmente, que es donde sigo la página, bueno, todo el tiempo entrevistas en el estudio, notas en los talleres, hay una gran voluntad y muchas ganas de hacer cosas, así que eso se valora mucho por la difusión del deporte motor.